Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya tenemos campeón matemático y oficial de la Liga Sobal 17-18. El Fútbol Club Barcelona, que a falta de 6 jornadas logra su 20º título de Liga y su 8º consecutivo. Lucha cerrada por los puertos europeos entre el balonmano Logroño, Fraikin Granollers, Bada Huesca y el Betis Aitasuna. En los puestos de descenso continúan el Fertiberia, Puerto Sagunto y el frigorífico Morrazo, pero ojo, que los valencianos han sumado un punto y los gallegos una nueva victoria, aferrándose al milagro de la permanencia. En la Champions League masculina se disputaron los partidos de octavos de final, vuelta en donde el FC Barcelona no levantó los 3 goles de desventaja ante el Montpellier. Una tremenda decepción en Europa, puesto que en el Palau Blaugrana pudo salvar la desventaja de 3 tantos. Tuvo 2 balones para irse de más de 7 goles, con un 24-18 y un 26-20, y se desfondó. Sin olvidarnos las 12 paradas de Gonzalo Pérez de Vargas. Es la tercera vez que los azulgranas se quedan fuera de la Final Four. Y lo peor es que por primera vez ningún equipo español se mete entre los 8 mejores de Europa desde 1987. Han pasado 31 años. Los azulgranas lo dieron todo, pero algo está fallando en los momentos claves en el Barcelona esta temporada. Habrá que corregirlo para la próxima temporada. Se gana todo en España, pero amigos, se falla en Europa. En la Copa EHF, fase de grupos, el Fraikin Granollers pasa como primero de grupo y le espera el Nexe o el San Rafael, y el Betis Aitasuna terminó su participación, aunque perdió, con dignidad. Esta semana, el jueves, en Madrid, sorteo de la Copa del Rey de los cuartos de final. Y la selección española masculina, los hispanos están concentrados desde ayer por la noche en Madrid, en una semana cargada de múltiples actos publicitarios e institucionales, con apenas entrenamiento del equipo. Seguro que estará contento el bueno de Jordi Rivera. El sábado, homenaje a Alberto Entre Ríos y partido ante Túnez en el Quijote Arena de Ciudad Real. También el jueves, lo dicho, importante para el balonmano español, ese sorteo de la final a 8 de la Copa del Rey. Tras los partidos de las guerreras en su clasificación para el Europeo 2018 ante Alemania y la Semana Santa, regresa a la competición de División de Honor femenina. Por su parte, la División de Honor Plata masculina descansa hasta el fin de semana 14-15 de abril. Como veis, otra semana más, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Ya otra vez incorporado con nosotros desde Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Bueno, pues he estado mejor. ¿Qué tal? Buenos días.
Has tenido días mejores, ¿no?
He tenido días, semanas y meses mejores, sí.
Bueno, pues pues paciencia, que ya sabes que es la madre de la ciencia. Bueno, y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
Incluso años ha tenido mejores.
Concretamente,
y bastantes menos. Y lo que pesan son los años, amigo. Buenas a todos, ¿eh?
Concretamente, he tenido 49 años mejores que este.
Bueno, lo importante es saberlo llevar, es saberlo soportar, y paciencia. Es lo importante.
No te queda otra.
Y en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Brujo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días, compañeros. No amarguemos a nuestros oyentes con nuestros problemas domésticos. Y en Europa, pues lo que ha apuntado Luis en la entrada. Lástima lo del Barcelona. Lo tuvo, era como el púgil que tiene KO al rival. Le deja que se levante y le da la vuelta a la tostada. Él decía el castizo, me comieron la tostada. Pues al Barcelona se lo va a tener que hacer mirar, que dicen allí por Cataluña, porque está este año... Pasqui lo ha tenido complicado entre lesiones, ¿sabes? El equipo que no se hace,
Emilio, ¿sabes lo que me pasa a mí? Es que lo que a mí lo que me extrañó A ver, ¿por qué esto le pasa a otro equipo que en un momento determinado no sabe matar el partido?
Que no sea fiable, como no, el Barça.
O sea, es decir, nos pasa a cualquier otro, digo, mira, le ha podido los nervios, tal, ¿no? A un equipo con la calidad, no sé, bueno, son todos jugadores súper experimentados, que tenía el partido ahí para matarlo, vamos, para matarlo, no, pero
tenía,
bien matado.
Matado.
Pero bien matado, ¿eh? Y que no lo supiese matar, eso es lo que a mí más me extraña, fíjate.
Bueno, de momento nosotros nos vamos de la mano de la Liga Sobal a hacer el análisis de la jornada.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, abordamos, pues, entre otras cosas, la Liga Sobal. Una Liga Sobal en donde yo decía al principio, Fertiberia Puerto Sagunto arrancó un puntito de una cancha difícil, como es Ademar de León, y el frigorífico Morrazo, que prácticamente se aferran al milagro, y fue en el último suspiro ante el MMT Seguros Zamora, metiendo presión a este mismo equipo, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto que sí, ya lo comentabas, ahí hay tres equipos que ya están nítidamente dispuestos a pelear por eludir uno de los descensos, como dices, el Cangas in extremis ganó al Zamora allí en la pista gallega y se ha incorporado, y también ese puntito de oro que el Sagunto le ha sacado a la de Mar y que de rebote pues ha permitido que el Barcelona, no por esperado, nos va a sorprender, pero bueno, con cinco jornadas por delante, sea otra vez el campeón y bueno, pues se acabó lo que se daba.
Hombre, lo que está claro es que del 14º, que es el MT Seguros Zamora con 12, Fertiberia con 11, Frigorífico Morrazo con 10, al 13º, el Ángel Ximénez, ya hay 5 puntos
eso,
de diferencia.
Por eso te digo.
Y es complicado, ¿eh?
Que se han quedado esos tres, ¿no, compañeros? Se han quedado ya, sí, pues como únicos aspirantes, sí, a salvarse de la quema.
Hay 12 puntos en juego ahora mismo. Yo creo que Ángel Ximénez tiene la tranquilidad relativa, tranquilidad naturalmente, de saber que tanto Zamora como Sagunto como Cangas no tienen margen de error prácticamente, y puede que la ansiedad sea quien juegue al final a favor del equipo andaluz. Pero yo hacía muchos años que no recordaba que a 6 jornadas del final hubiera una brecha, ¿no? De esa manera entre 3 equipos y el resto de la competición. Es que estamos hablando de que Valladolid, Benidorm todavía no, pero Valladolid se ha salvado matemáticamente esta semana y es el noveno clasificado. Es decir, estamos hablando de una brecha tremenda y de, podríamos decir, 2 subgrupos o 3 subgrupos, los de arriba, los del medio y los de abajo, que se ha generado en esta competición, teniendo en cuenta que los de abajo se limitan a 3 equipos que, insisto, dicen que la gacela para salvarse no tiene que correr más que el león, tiene que correr más que otra gacela. Y estas 3 gacelas están esperando a ver si alguna pisa en falso para que se habla que se la coma el león del descenso.
Oye, Chema, el que va pisando fuerte y con claridad es el Logroño, ¿eh? Está sí, ya cuarto, empatado, sí, prácticamente tercero, empatado a 30 puntos con el Granollers y quiere en Europa sí o sí, me imagino,
sí,
que...
Y además muy bien, ¿eh?
Claro,
con lo que ha llorado, claro, el Jodra.
Claro.
Bueno, hombre, es que lo que ha llorado en octubre y en noviembre,
es que
madre de Dios.
Es que al principio lo teníamos agobiadito.
Es que estaba...
Decía,
estaba,
pegarme, que me sale el ojo.
Yo tenía mucha confianza. Mira, un día, hablando un momento con Jota, que...
No, confianza no tenías muchas, ¿eh? Vamos a ver la confianza que tenías
tú. No, yo también estoy con Juan Carlos. De confianza no tenías ninguna al principio.
No.
Desfallecías.
A ver, yo tenía confianza en Jota. Yo cuando él hizo, te digo de verdad, quizá me preocupé un poquito cuando hizo aquellas declaraciones en que pues que lo veía muy negro, que hablaba de descenso, de eludir el descenso y tal. Ahí la verdad es que sí que me preocupé un poco. Yo le decía, digo, chico, digo, que esto, si alguien es capaz de sacar esto adelante, ese eres tú, ¿no? O sea, es decir, más allá de cualquier otra cosa. Y bueno, pues no estaba el tío convencido, ¿eh? Pero bueno, ahora ya, pues mira, ha encontrado la tecla, el piano o el pianista o la partitura, no sé lo que habrá encontrado. Y bueno, la verdad es que ya no solo ganar, sino que es que además jugando bien y en momentos en que no se puede jugar bien poniendo lo que hay que poner para sacarlo adelante, porque hay partidos en los que bueno pues no se juega bien. Y la verdad es que bueno pues el equipo está ahora mismo fenomenal y buscando eso. Además, yo creo que además sería importante también para el propio Jota, al margen de para el club, a ver si carajo de una dichosa vez, por no decir otra cosa, encontramos un mísero patrocinador.
Eso te iba a decir, que ir a Europa puede venir bien.
Pues eso, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Y después también, porque a mí me gustaría que después de 10 años y todo lo que ha hecho este muchacho de Pucela aquí, pues pues se vaya por la puerta grande de todas las maneras, no haga lo que haga, ¿no? Pero yo creo que a él le gustaría también marcharse con el equipo de Europa.
Oye, Luis, permíteme un matiz.
Sí.
Ir a Europa está bien a la hora de intentar vender imagen para encontrar patrocinador, pero ir a Europa sin patrocinador es una ruina, ¿eh?
No, sí, no, sí, es supuesto. Una miseria total, sí, eso por supuesto. Sí.
Y te voy a decir una cosa, y con poco dinero es más ruina todavía, porque solamente, te digo, el desgaste, salvo para el Barça, el desgaste que es para cualquier equipo español estar en Europa, tienes que tener casi dos banquillos, Te cuenta que es que después es muy complicado porque, mira, viajas como, vamos, peor que los mochileros. Digo peor que los mochileros porque después te tocan, salvo en la Champions, que es otra historia, te tocan equipos por ahí que para viajar hay que hacer tres vuelos distintos.
Bueno, y la Champions,
tres
la
combinaciones.
Champions, en la Champions postiza esta.
El principio también.
Y los palotes.
Tres combinaciones. Claro, como tienes que viajar barato.
Como apuntas, Chema, si el espaldarazo de coger puesto europeo no sirve para que salga un caballo blanco en forma de patrocinador, pues apaga y vámonos,
hombre,
porque ya me contarás.
Pues te digo una cosa, Chema, el calendario que le queda al Balonmano Logroño le favorece porque el Granoller, que está empatado a 30 puntos con él, se enfrenta al Barcelona, se enfrenta a la banca de Mar de León, es decir, ahí en teoría son cuatro puntitos en interrogación, ¿eh?
Sí.
O sea, bueno, vamos a ver, que yo este año, hombre, quitando lo del Barça, salvo que ahora pegue un bajón anímico, y se vuelva mortal,
dices,
sí. y se vuelva mortal pues por el bajón que han pegado, o sea, ya son campeones de liga, pues les va a pegar un bajón, yo en lo demás no me fío de nadie.
No, bueno, pero oye, pero está ahí arriba, hay varias plazas para la EHF y bueno, pues en la pomada está el Logroño, la verdad.
Sí, sí, no, pero a ver, pero que esas este año esas cuentas que porque otros años, nuestros últimos años
estaba más claro todo, ¿no?
Prácticamente si apostabas ganabas todos los días.
Ya.
O sea, es decir, porque había muy poquitos cambios. En cambio, esta temporada la cosa ya es distinta.
Pero tú fíjate, Chema, que estamos hablando de que un equipo, el Barça, que ha ganado la Copa Sobal, que ha ganado la Liga, que es máximo favorito a ganar la Copa del Rey, que va a jugar también la Liga de Campeones el año que viene. Estamos hablando que ganar 3 de 4 títulos es un fracaso de temporada.
Claro,
si pierdes la competición, digamos, Mollar, que es la Copa de Europa, pues para el Barcelona... Eso es lo que funciona.
Es que no nos olvidemos, el Barça está hecho para la Champions, hecho
para
ganar
la Liga Sobal, ¿no?
Pero claro, yo no quiero poner la mano en el fuego por nadie ni hacer de abogado del diablo, pero si ha habido un equipo que ha sido perjudicado por los rescoldos del europeo, ha sido el Barça.
Sí.
También,
sí,
también. Sí. No, y la plaga de lesiones que ha sufrido la plantilla, claro, todo.
O sea,
no, y antes de ir al europeo ya tenía gente en el dique seco.
Pero
o sea,
más
que...
los que se le han roto en el europeo, más el estado de forma patético que le han vuelto a algunos jugadores del europeo.
Juan Carlos, como decía aquel, entre todos las mataron y ya sola se murió. Pues eso es lo que le ha pasado.
Sí, pero bueno, pero esos son los riesgos que corres cuando configuras
por
una
supuesto.
Plantilla plagada de jugadores que sabes que durante el mes de enero no van a descansar. Cuando, por ejemplo, el Pompelier, seguro que el 50% de su plantilla no ha estado en ese europeo. Y ya, prácticamente el 100% de la del Barça sí lo ha estado. Sí.
Pues desgraciadamente no va a haber, como decíamos antes, ningún equipo español en esos cuartos de final. Los emparejamientos,
Luis,
han quedado.
Atento, ¿sí? Tres equipos franceses, ¿eh?
Sí, porque han tenido suerte también.
Han
tenido suerte también. Es decir, ahí está el enfrentamiento Kiel-Vardar, con lo cual uno de los dos se queda fuera. Uh-huh. Kielce París Saint Germain, otro de los grandes se queda fuera. Flensburg Montpellier, ahí está una de las grandes sorpresas que se va a meter en la Final Four. Y Nantes, atención con la sorpresa de Skier, que el danés, que ha dado el pelotazo, que ha dejado fuera nada más y nada menos que a Tom Vesperen, ¿eh?
Sí, sí. O sea, yo me retiro como rapel aficionado, porque dije que veía los cuatro del año pasado, y de momento dos, el Vesperen y el Barça, se me han caído. Pues reconozco que de esto entiendo poco. Vale.
En cuanto a la Copa EHF, el Helvetia Naitasuna es una pérdida 29-28 antes del Rafael. Digna la participación, sí, bastante sí, ha hecho el Helvetia Naitasuna.
En las condiciones que está.
Con las condiciones, lesiones, etcétera. El Granollers hizo lo que tenía que hacer en Polonia ante el Pulavi, 30-37, pasa como primero de grupo. El sorteo de esos cuartos de final, recordemos que estamos grabando a lunes, es mañana martes a las 11 de la mañana en Viena, que el Granollers estará en el bombo número uno con el Füchse Berlin, Göppingen y Freiking Granollers, son los tres en el bombo número uno. En el bombo número dos, San Rafael, Nexe y Chambéry. Chambéry no le puede tocar, evidentemente.
No, porque es de su grupo. Entonces, yo me apuntaría a los Nexe. Croatas.
Yo
a
también,
los croatas, porque los franceses están resultando muy, muy interesantes. Y no querría yo a Sarmiento y a Barachet como rivales de los vallesanos, que tienen un 9 largo en su nota hasta ahora en Europa, ¿eh?
Pues lo dicho, que mañana el sorteo a las 11 de la mañana, o San Rafael o Nexe será el rival del Frankie Granollers en esos cuantos de final. Es el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma viene de la mano de un periodista que durante muchos años ha podido gozar, como siempre digo, del mejor balonmano mundial. Esta semana recibe a los hispanos después de mucho tiempo en su ciudad, en su localidad, Ciudad Real. Es el gran Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Luis.
Bueno, pues... ¿qué tal Ciudad Real preparando esa llegada de los hispanos, homenaje, segundo homenaje a Alberto Entre Ríos? La locura, ¿no?
Preparándonos para una semana que va a ser intensa y va a tener ese epílogo con ese gran partido de balonmano aquí en el Quijote Arena. Y precisamente te quería hablar de eso, de esas sensaciones opuestas con las que hemos empezado aquí la semana. Esta semana por vacacional para algunos, entre los que yo no me incluyo. Y como habéis hablado en la tertulia, pues hemos dejado atrás un fin de semana triste para nuestro balonmano. Por primera vez no vamos a tener a un representante español en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Miento si digo que esto se veía venir, pero también hay que reconocer que existía esta posibilidad y la eliminación del FC Barcelona a manos del Montpellier, inesperada, ha sido pues dolorosa para todos. Incluso para los que hemos sufrido durante años al equipo culé como si fuera el enemigo público número uno, porque la caída del Barça no deja de ser sino otra muesca más en la crisis económica y, por tanto, deportiva en la que está sumida nuestra liga, que contrasta sobremanera, también lo habéis dicho, con los días de vino y rosas que se viven en Francia, que tendrá representantes en tres de los cuatro cruces de Champions. Ya lo veníamos diciendo, y no es la primera vez que esto ocurre, ni en este deporte ni en otros. La falta de competitividad en tu liga nacional te puede acarrear falta de madurez y de carácter en Europa cuando las cosas se tuercen en un partido, como así ha sucedido. Y eso, pues en una competición como la Champions, no se perdona. Pero es lo que ha pasado y así tenemos que asumirlo. España se ha quedado sin representación en la mejor competición del mundo por equipos, la misma España que, curiosamente, se puede enorgullecer de tener la mejor selección de Europa, o sea, del mundo. Y a esto me refiero cuando te hablaba de sensaciones encontradas. Esta debacle en la Champions se produce, curiosamente, en la antesala de la Semana Grande de los Hispanos, que van a ser sacados en procesión por la Federación Española como si de un paso de Semana Santa se tratara. Por casi todo el país, visitando patrocinadores, autoridades y hasta el propio rey, para terminar con ese amistoso del que hablábamos, del que podemos disfrutar aquí en el Quijote Arena de Ciudad Real contra el campeón de África, contra Túnez. Un Quijote Arena que también es una especie de monumento a lo que fue en su día y ya no es la Liga Asobal. Y con ello nos tenemos que quedar, Luis. Nuestra liga no será de las mejores, pero sí tenemos a los mejores jugadores. Y de ello debemos disfrutar mientras nos duren y mientras las nuevas jornadas vayan consiguiendo un relevo generacional en la selección tan exitoso como hasta ahora. Porque al final nuestros grandes jugadores acabarán retirándose, como le sucedió a Alberto Entre Ríos, a quien la federación aprovechará, como decías, para homenajear este sábado en Ciudad Real, en la que fue su casa durante una década. Un homenaje del que ya fue objeto el asturiano, quien me confesaba que no se esperaba este nuevo acto en su honor, aunque, como ya le dije yo, símbolos de nuestro balonmano como tú se merecen no uno ni dos, sino todos los homenajes que hagan falta, porque nunca van a sobrar. Eso sí, siempre que sean desinteresados, sinceros y emotivos. En mi opinión, Alberto Entrerríos ha sido el mejor lateral izquierdo que ha tenido nuestro balonmano. Y si lo ponemos en palabras del presidente de la Española, de Francisco Blázquez, el mejor jugador español de la historia. Aunque esta afirmación seguro que se merecería un amplio debate, y más aquí en Ciudad Real, que también es la casa de Talanduse Bayer. Nada más, Luis, aquí recibiremos a la selección con los brazos abiertos, dispuestos a disfrutar del flamante campeón de Europa como pastilla de ibuprofeno que nos alivie del malestar general que nos ha causado el habernos quedado huérfanos en la Liga de Campeones.
Y me imagino que en ese sarao que se va a montar ahí en Ciudad Real, ya me contarás la próxima semana que ya hablaremos, muchos invitados creo que van a estar en Ciudad Real.
El objetivo claro es que el Quijote Arena, que tiene capacidad para unos 4.000, 4.500 aficionados, esté lleno y sea un espectáculo para recibir a la selección. Y en cuanto al homenaje, también se hablaba de que quieren que estén aquí los que fueron compañeros de Alberto Entrerríos durante esa década que estuvo en el balonmano Ciudad, con lo cual, quien tenga que pagar la factura, que se vaya preparando, Luis.
Sí, que se vaya preparando, porque a mí me hablan de 100 personas, así que veremos, a ver, son demasiados compañeros.
Yo cuando Manuel empezaba la frase de que 4.000 y pico personas, digo, 4.000 y pico invitados, pero menos mal que no, luego 100. Dijo que serían aficionados.
A mí vale, me hablan que en torno a 100, o sea que el ayuntamiento que vaya preparando las arcas, que me parece que es el que paga esto, ¿no?
Pues yo lo dudo mucho, Luis, porque aquí desde luego dinero para deporte se da muy poquito, se da lo justo, y lo que ha causado el malestar de todos los clubes, no de solo de balonmano, sino de fútbol y de baloncesto y de todos. Con lo cual te digo que me parece a mí que del ayuntamiento no va a salir, por lo menos en gran parte.
Bueno, de todos modos, ya os enteraréis, ya te enterarás, porque eso al final se termina sabiendo.
Sí, además eso suele ser una partida cerrada, ¿eh? Te quiero decir que normalmente, vamos, lo normal, ¿eh? Yo no lo digo, no conozco todos los casos, pero lo normal es que cuando se celebra un evento de estas características, la federación, la que sea, la que corresponda, a través de la federación local, llegan a un acuerdo con el ayuntamiento,
pactado, sí.
Está ya pactado, y después, claro, ya si hay 100 invitados, 200 o 50, ya es problema tuyo. Tú y yo hemos firmado X y X. Bueno, y se acabó. Pues, luego no hay X más Y.
Claro. De todos modos, ya nos enteraremos. Ya se enterará Manuel, porque eso más tarde o más temprano uno lo sabe. Manuel, un fuerte abrazo, gracias, y disfruta el fin de semana. Hasta
gracias.
Luego.
Adiós. Hasta luego.
El balonmano europeo ha vivido una situación, yo diría que insólita, en los octavos de final de la Champions League con uno de los grandes equipos del continente. El Rinne Carlowen decidió en el partido de ida jugar con su segundo equipo para disputar ese mismo día su encuentro en la Bundesliga frente al Kiel. Al final se perdieron los dos partidos, pero en Champions el marcador, la verdad es que fue sonrojante. 41-17 a favor del Kielce polaco. En el encuentro de vuelta en Alemania, los germanos trataron de levantar la eliminatoria, pero fue imposible. Y habían perdido, no nos olvidemos, en la ida por 24 goles. Sepamos cómo se han vivido estos días y las reacciones a todo esto en Alemania. Hasta allá nos vamos para charlar con el grande de Rafa Baena, que milita en el Rhin Neckarlöwen. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se ha vivido esto en el equipo? ¿Cómo lo habéis vivido, Rafa? Porque me imagino que como deportistas que queréis ganar, que queréis estar en la Final Four, esto tiene que ser una frustración interna tremenda, ¿no?
Sí, bueno, a priori, antes de que pasara todo, que llegara ese momento, el club barajó posibles soluciones y demás, y una vez visto que no había ninguna solución, pues, y se tomó la decisión de que jugara el segundo equipo, pues intenta ya olvidarte de la Champions porque sabes que no tienes ninguna opción. Pero claro, como deportista, pues una pena, una frustración enorme, porque estás peleando durante varios meses e intentando conseguir objetivos y ahora pues no se pueden conseguir por algo que no está a nuestro alcance, no depende de nosotros. Pues no, como deportista pues te sientes mal, te sientes raro, no puedes controlar esa situación y nada. Y a pasar página y a pensar en la Liga y en la Copa que tenemos, porque eso sí depende de nosotros.
Oye, ¿por qué en Alemania interesa más la Bundesliga que la Champions? Tal vez por el tema de los derechos televisivos, se cobra más en Alemania, tenéis mejor contrato, ¿por qué?
Bueno, a nivel de Liga y de Champions, la Liga tiene mejor contrato televisivo. Con el canal que emite los partidos, tiene mejor contrato. Pero bueno, aparte de eso, de que la Liga gane más dinero que la Champions con la televisión, los fans, por ejemplo, los pabellones vienen más, se llena más el pabellón cuando es un partido de Liga que cuando es un partido de Champions. Sea el que sea de Liga. Puede venir aquí el penúltimo o un equipo que esté en la mitad de la tabla y viene más gente al pabellón que cuando juegas contra el Vardar, por ejemplo, que ha sido campeón de Europa el año pasado. Y hablas con los aficionados y demás y te comentan, bueno, queremos ganar la Liga, para ellos es más importante, y bueno, es la competición local, y ellos pues valoran mucho más la competición local que la europea.
Porque me imagino que los aficionados que han opinado de todo esto, porque me imagino que cuando vais por la calle os conocen, os reconocen, porque bueno, el balonmano es famoso en Alemania, los jugadores lo reconocen por la calle, no sé si a ti o a algún compañero, lo mismo le han dicho los aficionados por la calle, oye, tranquilo, olvidaros de la Champions, vosotros a la Liga, que queremos que volváis a ganar la Liga y adelante, ¿no?
Sí, así es. La mayoría nos ha dicho eso. También cuando te paras a hablar un poco con algunos, pues claro, saben que es una pena que haya pasado esta situación, no solo por los aficionados, también por los sponsors, por la imagen del balonmano que se ha dado. Y bueno, ellos, en principio, claro, como estamos en una situación de ganar la Liga, pues vamos primeros, pues... pero si fuésemos, por ejemplo, cuarto o quinto y no tuviésemos muchas opciones para la Liga y hubiese pasado esto con la Champions, pues hubiese sido mayor catástrofe, ¿no? De momento estamos vivos en la Liga, podemos ganar la Copa y el focus ahora mismo está ahí.
Hola, Rafa, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, ya sé que hasta donde puedas lo dirás, pero tú que estás ahí en la guarida de los leones, ¿realmente no se pudo solventar el tema de las fechas? Ya sé que no se hizo porque, bueno, ha pasado lo que ha pasado, pero ¿no hubo opciones? ¿No hubo ninguna posibilidad?
Yo creo que todo el mundo tuvo un poco de culpa, el club nuestro también, porque entre las opciones que se barajaron fue que el club cambiara el orden de los partidos, como hizo el Kiel, primer partido en casa y el segundo fuera, y entonces si hubiese sido así, hubiésemos elegido nosotros la fecha entre el miércoles y el domingo, que la Champions da 5 días para poder elegir, y si hubiese, el miércoles no se podía porque el pabellón estaba ocupado, hubiese sido entonces el jueves, porque el del sábado era inamovible, contra el Kiel era inamovible que jugábamos el sábado en Kiel. Entonces, la única solución hubiese sido que el club hubiese dicho jueves en casa contra Kielce y sábado en Kiel, o sábado en contra Kiel en Kiel y domingo en casa. Pero esa opción de 2 días consecutivos ya la Champions dijo que no, porque el club dijo que no le importaba jugar Kiel fuera y luego Kielce fuera. Como ya se hizo en noviembre, Leipzig-Barcelona, pues ahora Kiel y Kielce. Pero la Champions dice que recibió muchas críticas en ese fin de semana, esa semana tal, por esa situación, y que ahora no se podía hacer eso otra vez, 2 partidos en 2 días.
O sea que todo el mundo se emperró y al final pasó lo que pasó. Oye, ¿y ahí en el seno del club alguien está esperando que la EHF mueva ficha y pueda haber algún tipo de sanción al Rainer Lowen?
Pues la verdad que no sé yo ese tema cómo está.
No, lo digo por si has oído, si se oye algo entre directivos, porque claro, algo tendrá que hacer la EHF, que se ha visto perjudicada a nivel de imagen, me imagino, con que un equipo como el Rhein-Neckar pues se fuera con una segunda formación allí a jugar el partido de ida, ¿no?
Sí, no sé si va a recibir el club alguna sanción. La verdad es que no he hablado con nadie de ese tema y creo que no, no sé. En principio no sé.
Porque, Rafa, el club en ningún momento os pidió vuestra opinión, ¿no? Ellos tomaron la decisión, punto, y vosotros como contratados, como trabajadores, haced lo que dicen.
Exactamente. Nos habló la directora general de aquí, nos reunió una vez, nos dijo cuál era la situación, tal. Luego, al paso de los días, volvió otra vez y nos dijo que no había solución posible y que el club había tomado esa decisión con el entrenador y con el director deportivo y tal, y que se iba a mandar el segundo equipo a Polonia, porque otra opción podría haber sido mitad del primero, mitad del segundo, tal. Al final se dijo que era más importante ir con todo el mundo aquí, que también al final salió el tiro por la culata porque hemos perdido los 2 partidos. Pero bueno, ellos tomaron esa decisión y nosotros no, nadie de ningún jugador ha dicho en ningún momento, bueno, pues no me parece bien o por qué hacemos esto, nadie ha preguntado, solamente, bueno, entre nosotros hemos hablado que esto era muy raro, que cómo podía ser posible, que no, tal, pero bueno, nosotros nos hemos limitado un poco a entrenar, a ir el día a día, a preparar los partidos y tampoco... No podíamos hacer mucho más.
Oye, en esas conversaciones que tenéis los jugadores, que dices que habéis hablado de todo esto que ha pasado, ¿se puede interpretar como que es una guerra abierta entre la Bundesliga y la Federación Europea, una lucha de poder a poder, a ver quién gana o no?
Sí, 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 está claro. Está claro que hay ahí detrás intereses económicos o intereses, no sé, de imagen o políticos, no sé de qué, pero no tienen buena relación y que no se haya podido encontrar otra cita para un partido cuando una semana anterior habíamos tenido un fin de semana libre, por ejemplo, no sé por qué, y ahora, por ejemplo, bueno, ahora hay selecciones, pero en abril jugamos solo dos partidos. Entiendo que a finales de abril se tiene que jugar los cuartos de final, pero no sé, se podría haber buscado otra manera, otra fecha, seguro.
Oye,
no,
Rafa,
sé por qué, sí. qué es lo que pasa, no sé.
Aparte de este pulso que es evidente entre la Bundesliga como entidad y la Federación Europea, bueno, como tú dices, el tiro salió por la culata porque perdisteis en Kiel. ¿Y cómo está la situación real ahora en la Bundesliga de tu equipo? ¿Qué opciones hay?
Sí, bueno, pues estamos primeros, quedan 8 jornadas, estamos 3 puntos por delante del segundo, que es Berlín, 3 puntos por Berlín, 4 puntos delante de Flensburg, que es el tercero. Y eso es, y quedan 8 jornadas por jugar.
¿Y el calendario cómo lo tenéis, Rafa? ¿El calendario es bueno para vosotros?
Tenemos que ir a Berlín en mayo y tenemos que ir a Hannover ahora en abril. Esos dos son los dos partidos a priori fuera de casa que tenemos más opciones de perder o que son más complicados.
Hombre, lo que os viene bien, Rafa, claro, lo que os viene bien, Rafa, es que el Fuchse está metido en la Copa EHF, eso os puede venir bien, ¿no?
Sí, y además Fuchse tiene que ir todavía a Kiel, a jugar a Kiel en Liga. Que Kiel también se está jugando intentar entrar en la Champions o no. Se supone que Berlín perderá en Kiel, pero bueno, eso se supone.
No,
de momento
eso...
estamos bien, sí. Tenemos 2-3 puntos ahí y quedan 8 jornadas por jugar. Bueno, a ver qué va pasando durante los próximos partidos.
De esos rivales, Rafa, es evidente que los tres que pelean con vosotros la Liga, el Kiel, el Flensburg y el Fuchse, pues están en Europa todavía. Vosotros os vais a ahorrar, por estas circunstancias que hemos dicho, pues os vais a ahorrar una actividad. Eso a lo mejor también va en vuestro beneficio, ¿no?
Sí, claramente vamos a tener más días libres, más días para preparar los partidos, más entrenamientos dedicados a preparar cada partido, y eso va a nuestro beneficio. Sí.
Oye, una curiosidad, Rafa. ¿Los medios de comunicación alemanes os han apoyado en esta medida? ¿Han criticado al club? ¿Qué postura han tomado?
Pues... creo que los medios han hecho un poco... depende de los medios de comunicación. Los que son de aquí, de Mannheim, o los que están cerca, pues han apoyado al club, la mayoría. Y los que, por ejemplo, en Kiel, pues nos han criticado mucho, se han reído incluso del club y hemos quedado como el club más tonto de la historia, ¿no? Depende de cada medio, pues defiende un poco su región, sus colores y demás. Recuerdo que uno de los periódicos de Kiel decía que en el descanso de Kiel, que nos salió un partido muy malo, nuestro equipo perdía solo por un gol menos que nuestro segundo equipo en Kielce, porque en la primera parte fue, no sé, de 7-8 goles de diferencia, y un medio anunció eso, ¿no? Que el primer equipo perdió en Kiel casi igual que el segundo equipo en Kielce, un poco como riéndose un poco de la situación. Así que, bueno. Cada uno, en fin, los periodistas y la prensa, pues intentan sacar morbo y ese es su trabajo.
Oye, volviendo al tema de la Champions, ¿te sorprende que dos equipos como Veszprém y Fútbol Club Barcelona estén fuera de esos cuartos de final?
Sí, me sorprende, claro que sí, a priori eran favoritos, claramente. Se ha demostrado que la Champions es muy igualada, que los equipos... no son favoritos o tan favoritos como pensamos y que cualquiera puede ganar. Montpellier a priori tenía, el Barça tenía solo 3 goles, otros años ha remontado situaciones más complicadas. Todo el mundo pensábamos que el Barça que lo iba a sacar adelante. Y Veszprém, yo personalmente Veszprém no sé, lo veía un poco más difícil, porque bueno, también 7 goles y la situación en Veszprém unos días antes había salido la noticia de que le iban a bajar el sueldo a todos, que se iban a quedar con un salario mínimo, y tal, entonces el ambiente creo que no era el mejor. Y no sé por qué, me daba que en la gente a los pocos minutos iba a volver todo el público contra el equipo y al final pues no lo han conseguido.
Rafa, tú que estás fuera, que tienes una visión más objetiva que nosotros, porque lógicamente estamos en España, estamos viendo la Liga Sobal, aquí ahora hay un debate. Tú ya sabes que en nuestro país los éxitos tienen muchos padres, los fracasos son huérfanos y aquí ahora se empiezan a tirar piedras contra la Liga Sobal, y se dice que el Barcelona no se haya clasificado para los cuartos de final es culpa de la Liga Sobal, que es una liga inferior, que es una liga pobre. ¿Tú cómo lo ves, estando desde fuera y de manera objetiva?
Yo pienso que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque el Barça se ha metido otros años con la misma liga, incluso peor. Este año yo creo que la liga está mejor que otros años. Y este año no se ha metido. El año pasado, hace dos, estaba la liga peor y se metió en Final Four. O sea, no tiene nada que ver. Y Veszprém tiene una liga mucho peor que la española y se mete. Y Vardar también y se mete. O sea, eso no, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
¿Qué razón tienes? Soy Emilio. Es verdad, no podemos ser oportunistas en esta cosa, el que lo sea, ¿no? Tú lo has dicho además muy, muy claramente. El Barcelona se ha metido en Final Four, incluso ha podido llegar a ser campeón de Europa en una liga sobal peor de la que tenemos
más
actualmente,
débil,
que está emergiendo poco a poco. No vamos a esconder como las avestruces en la cabeza en el suelo, pero yo creo que se ve, desde fuera se ve, que esta Liga Sobal está cogiendo otro. Hombre, no vamos a ser la primera liga que fuimos en su momento, porque no hay muchos euritos, ¿verdad, Rafa?
Claro, yo creo que la liga va poco a poco a mejor. No se escuchan ahora tantos escándalos como se escucharon hace unos años. Ningún equipo ha salido, le den 4 meses, le den 6 meses, creo que eso ya no se oye. Creo que se han puesto las pies un poco la tierra, los presupuestos son más o menos reales, la gente está pagando y poco a poco pues la liga va cogiendo seguridad y bueno, poco a poco vamos hacia arriba. Está claro que estamos lejos de lo que éramos y bueno, los presupuestos también lejos y la crisis española también, en fin, pero creo que poco a poco todo va mejor, poco a poco va mejor.
Rafa, ¿te queda contrato con el Rinne Carlowen? ¿Tienes perspectivas de otro equipo? ¿Cómo queda la situación de cara a la próxima temporada?
Sí, yo termino este año. Ya tenía firmado hasta el verano del 2018, o sea, en junio ya termino. Y ahora pues tengo que cambiar de equipo y en eso estamos. No sé dónde voy a poner todavía el huevo. Vamos a ver si me quedo por aquí, si... Estamos valorando las posibles opciones que hay, volver a España también, no sé, de momento es pronto y a ver si los próximos días, próximas semanas ya se puede saber.
Porque me imagino que la familia, si hay unas condiciones aceptables, ¿no, Rafa? Le gustará volver a España, ¿no?
Sí, bueno, ya en España, pues en nuestra casa, tenemos nuestra familia y amigos y demás, y está claro que siempre nos gusta volver a España. Si hay que volver a España, pues encantado.
Bueno, Rafa, que te deseamos lo mejor, que de cara a la próxima temporada estés en un equipo a gusto, en un equipo competitivo, ya sea en Europa, ya sea en España, y que te seguiremos los pasos. Y gracias, como siempre, por atendernos y un fuerte abrazo, Rafa.
Muy bien, un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Una de las jugadoras que más está destacando esta temporada en la división de honor femenina y que además es la máxima goleadora de la categoría es María Omuyoni, una zamorana de pro y más conocida como Omu. Es una de las mejores jugadoras de su generación con 20 años y sin lugar a dudas una de las grandes guerreras en el futuro. En Valladolid nos espera María para charlar un rato con ella. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, empezaste en el mundo del balonmano... Creo que en tu colegio de Zamora, ¿no es así?
Sí, empecé jugando pues en los juegos extraescolares del cole con mis amigos, que nos apuntamos pues por pasar la tarde. Y al final, pues mira, nos salió bien.
La tarde se ha convertido en semanas, meses y años, ¿no? Porque ya llevas 5 temporadas, creo, en División de Honor Femenina y estás en tu mejor temporada.
Sí, esta es mi 5ª temporada ya en División de Honor y bueno, yo como siempre digo, las 2 primeras que jugué en León pues fueron un poco para aprender, sobre todo, que allí en León aprendí mucho. Y luego ya pues aquí en el aula, el primer añito sí que también estuve un poco aprendiendo. El año pasado estuvo un poco más complicado por lesiones yo creo que ya tocaba que viniera un año como este y estar así de contenta.
Porque el Aula María es una familia, es una piña con tanta gente que trabaja en la sombra para el club y para vosotras.
Sí, la verdad es que yo siempre lo digo, que hay muchas personas que parece que no, pero que están ahí día a día ayudándonos, y que la verdad es que no creo que muchos clubs tengan eso, que hay mucha gente detrás que nos ayuda día a día, porque están en el pabellón todos los días en los entrenamientos ayudándonos, y eso se valora mucho. Nosotras lo agradecemos, y claro que eso hay que saberlo, que la gente lo sepa que lo tenemos.
Hola María, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, una cosa curiosilla. Yo me imagino que cuando se acercan las convocatorias de la selección, ¿te pones cerca del teléfono por ver si te llaman ya, o todavía con 20 años dices que tienes tiempo por delante?
Sí, bueno, yo creo que todavía, está claro que a todo el mundo le gustaría que estar ahí, que le llamen, pero yo creo que es pronto. Al final considero que con 20 años todavía tengo mucha carrera por delante, Dios quiera, y creo que es pronto para estar allí. Ojalá que sí, y pronto pueda estar ahí, y trabajo día a día para ello, pero sí que creo que es un poco pronto para estar ahí.
Bueno, pero yo a María Omuyoni, yo creo que de cara a ese Mundial de España y a los próximos Juegos Olímpicos, yo casi le tendría que poner en la quiniela, ¿o tú no lo pones?
Bueno, yo es que siempre digo que prefiero esas cosas no decirlas, porque a ver si luego voy
por
a
si las gafas.
Ser la contraria, sí, así que sea lo que Dios quiera, y ojalá, ya te digo que me encantaría y trabajo mucho para ello.
Hombre, hay una cosa clara, y es que una zurda, lateral derecho como María Omuyoni, con un Carlos Viver que está dando paso a la juventud, se ve con las guerreras a corto plazo. Yo lo veo así porque recordemos que tú estuviste en la lista de 28, que no es nada fácil para el Mundial 2017, aunque al final no fuiste, ¿eh?
Sí, sí que estuve en la lista esa. Al final yo creo que Carlos está metiendo a gente nueva. En esta convocatoria ha metido a Sara, que ha estado conmigo en la B. Y bueno, yo creo que sí que se está arriesgando bastante a meter a gente nueva que lo está haciendo bien en la liga. Y ojalá, pues eso, que pueda probar a gente y que en esa gente esté yo.
Lo que pasa, María, que es que tenemos un casi overbooking, iba a decir, en un puesto específico como el vuestro, porque oye, actualmente Mireia, está también la Canaria, uh-huh. Y luego venís pues en Bengué y vienes tú. O sea, te quiero decir que, curiosamente, de chicas de tu lateral hay unas cuantas, ¿eh?
Sí, la verdad es que normalmente siempre se suele escasear de zurdas laterales. Y en mi puesto hay bastantes, está Mireia, Almudena y luego está Zaina, que es un año más pequeña que yo y que también lo está haciendo muy, muy bien.
Hola, María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Oye, te iba a comentar, nos habéis metido por primera vez en la historia en la final de la fase final de la Copa de la Reina. Nos ha tocado Vera Vera, podía haber sido un sorteo un poquito mejor, pero bueno, Vera Vera ya se la ha ganado Huerta del Rey. Tú estás ahí a las puertas de la selección. Tenéis a Lulu, que lo está parando todo, está emergiendo Nekane, está Cristina. Estáis haciendo que el balonmano femenino en Valladolid viva un auténtico sueño, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que este año está siendo una alegría para todo el mundo, que la verdad es que sí que se ve mucho balonmano femenino en Valladolid. Pero este año, al final, pues eso, cometernos en la Copa de la Reina, que yo creo que eso lo estábamos deseando tanto nosotras como los aficionados. Y luego, pues eso, que hemos ganado a gente que es muy buena, pues en Huerta del Rey, como ganamos a Vera Vera, en este caso a Guardés. Y yo creo que eso, pues, influye a que la gente venga más, se engancha y podamos tener más público. Y sigue, pues eso, que es, el público es increíble.
Yo creo que Miguel Ángel Peñas, además, ha tenido un año muy difícil a la hora de tener que dirigir al equipo. No es igual hacerlo desde el banquillo desde la grada. ¿Cómo habéis vivido las jugadoras este tránsito por el desierto del entrenador, al cual hay que decir que habéis apoyado incondicionalmente desde el minuto cero?
Sí, sí, bueno, yo creo que para Miguel ha sido un año muy complicado, porque al final es mucho más difícil ver los partidos desde la grada que desde el banquillo. Yo cuando estaba lesionada y lo veía desde la grada, es que te pones mucho más nerviosa que si estás en el banquillo. Yo creo que le ha costado bastante, porque al final, pues, yo qué sé, cuando un partido se complica, pues necesitamos que Miguel esté ahí, porque claro que Irra lo ha hecho muy bien, y yo siempre lo he dicho que vamos, que ha hecho una labor que es para admirar. Pero ha sido complicado para él. Yo sí que tenía unas directrices que tenía que seguir a lo largo del partido, que lo tenían como muy muy puesto, pero claro, al final no sabes cómo va a ir el partido.
No, no, el partido si se complicaba te daban el balón, eso era fácil, ¿no?
Sí, bueno.
Oye, María, soy Emilio, una cosita que te quería preguntar, que Miguel Ángel, cuando le tuvimos aquí, ahora que no nos escucha nadie, eso que es el programa más escuchado de la COPE, el del balonmano, ¿se le agrió mucho el carácter a Miguel Ángel durante la sanción? ¿Os gritaba más en los entrenamientos o igual?
No, al final yo creo que, bueno, la sanción fue un poco un detonante para que, pues eso, para él no nos grita, pues lo normal, cuando tiene que gritar, y cuando no, pues nos grita. Pero bueno, yo creo que ahora al final te toca estar un poco más calmado, porque sí que los árbitros se van a fijar mucho más en lo que dice o deja de decir, y al final le toca pues estar más calmado y gritar menos.
María, vuestro objetivo esta temporada es poder jugar en Europa la próxima temporada, aunque el equipo se meta en un lío económico, pero es la ilusión, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ahora que estamos en estos puestos de arriba, la ilusión es llegar a Europa y poder estar ahí, pero sí que sería un poco... había una dificultad económica, pero yo creo que ahora lo que tenemos que pensar es en conseguir ese puesto y no en lo económico. Al final es una ilusión que tenemos, que no nos podíamos ni imaginar nosotras mismas cuando empezó la temporada, y hay que luchar por ello, igual que en la Copa de la Reina, lo mismo.
Oye, no, pero es un club cabal, Luis. Sí. Yo creo que Cayetano Cifuentes es un magnífico gestor y administrador económico, conoce sus limitaciones, y yo estoy convencido de que, habiendo pasado por el trago de la desaparición de un club de balonmano en Valladolid por querer ser más de lo que podía ser, el balonmano en Valladolid, masculino o femenino, no va a volver a cometer el mismo error, ¿eh?
Ojalá, ¿verdad, María?
Sí, ojalá.
Oye, el otro día hablábamos con Miguel Ángel Peña, le preguntábamos por ti. Por cierto, ¿cómo van tus estudios, María? A ver, ¿qué eso es lo importante? Pues yo le decía a Miguel Ángel, sí, es una jugadora muy importante en el equipo, es una jugadora fundamental, pero no nos olvidemos. Primero los estudios y luego jugar, el deporte. Imagino que tú también lo tienes claro, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, vamos, yo tengo muy claro que lo primero que hay que tener es estudios, porque del balonmano nos va a vivir, y menos femenino. Es importante estudiar y tener vuestros estudios para cuando acabe la carrera deportiva poder trabajar de ello.
Bueno, y lo que te pregunta Luis, ¿y cómo va ese nivel de estudio? ¿Progresas adecuadamente?
Sí, estoy estudiando un grado superior de laboratorio y estoy en el primer año. Los dos años anteriores que estuve aquí estoy estudiando auxiliar de enfermería, y ahora todavía me queda un año por delante del grado superior.
¿Y no has tenido ninguna llamada de países como Hungría, Rumanía, Noruega,
Dinamarca, ¿no?
¿Ya te han soplado en las orejas o no?
Sí, bueno, al final yo creo que en cuanto destacas un poco y los números pues se ven por España y así, pues sí que te llaman, y es algo normal, que al final ya barajarán las posibilidades y que ya veremos el año que viene.
¿Y te has hecho la sorda?
Sí, de momento
sí. ¿Verdad?
Sí.
No has oído bien, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que me imagino que dices que si todavía te queda un año de estudios,
claro.
Bueno, pues lo lógico aguantar y lo coherente ahí, ¿no? Es aguantar en Valladolid y luego ya Dios dirá, aunque supongo que te apetece marcharte al extranjero como otras jugadoras para vivir esa experiencia, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que todo el mundo quiere vivir la experiencia de jugar fuera de España, pero es lo que te digo, que primero son los estudios y hay que acabarlos, y luego ya pues vivir la vida, por así decirlo.
Por lo tanto, le decimos a Miguel Ángel Peña que el año que viene esté tranquilo, que vas a seguir más que nada por los estudios.
Que no tiene que fichar,
María,
otra zurda.
Bueno, yo no digo nada.
Pues le has hundido en la miseria, pobre.
Oye, ¿tus referentes en el mundo del balonmano cuáles han sido o cuáles son?
A mí me gustaba mucho Carmen Martín de pequeña, porque bueno, yo empecé siendo extremo, porque al final mi altura pues para la lateral era un poco complicada, pero luego Marta Mangué y obviamente Nora Amor, que es un referente para todo el mundo.
Tú fíjate, Nora Amor, lo mal que lo ha pasado esta chica. Eso, cuando sale todo el tema de las fotos, de lo mal que ha pasado, de la lesión, porque lleva un año la pobrecilla tremenda, ¿eso lo comentáis entre vosotras? ¿Qué opináis?
Sí, nosotras al final el tema pues de fuera de España y todo lo comentamos en el equipo, y bueno, lo de las fotos y todo lo que salió al final es mala suerte, entonces es una cosa que es un poco privada y que no tiene nada que ver con el tema del balonmano. Y luego la lesión, pues eso sí que es un poco complicado, pero al final está jugando en el mejor equipo de chicas del mundo, y la recuperación va a ser como tal y yo creo que volverá pues igual o mejor.
Oye, y además, vosotras os habéis planteado con lo de las redes sociales, que para algunas cosas son malísimas, pero para otras difunden mucho, lo de un bailecito tipo las danesas, o ahí en el aula sois muy tranquilitas.
No, a nosotros también nos gusta mucho ¿sí? ese tema, pero sí que hay que tener cuidado. Sí que nos dijeron, vamos, nosotros antes, al empezar la temporada, siempre nos dicen que tengamos cuidado de las cosas que ponemos y lo que no, porque al final pues somos conocidas y no es lo mismo que un futbolista, pero que tenemos que tener cuidado con lo que ponemos en nuestras redes sociales.
María Omoyuni, la máxima goleadora de la División de Honor Femenina, una jugadora con 20 años, con todo un futuro por delante y una de las grandes guerreras en el futuro del balonmano español, que está destacando esta temporada, su mejor temporada, y que desde luego pues es reclamo de equipos para las próximas campañas. María, muchas gracias por atendernos, mucha suerte, que elijas lo mejor para ti y para tu futuro el próximo año. Y sobre todo, que no dejes los estudios, ¿eh?
No.
No. Venga, muchísimas gracias.
Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Llega a Derrosca nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla contamos con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, chicos.
Y Pablo Barrante, nuestro compañero de Cope Huesca, de Cope Jaca. Hola Pablo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, me cuentan un poquito, Paula, que tienes noticias, ¿no? ¿Qué es lo que hay por ahí?
Pues estamos llegando a la recta final del concurso de... Perdón, ley concursal del Ademar de León. Acabó el 7 de marzo del 2018 los 5 años y por motivos de que los acuerdos se llegaron a junio para hacer los primeros pagos, en junio de este año acaba los 5 años que les permite la ley concursal, y si el día que acaba el primero que denuncie que no se le haya pagado un solo euro, desaparece el club.
¿Y deben mucho?
Bastante.
Pues eso, Paula.
Y están demasiado tranquilos. Yo que nadie piense que es que quiero que desaparezca el club, ni muchísimo menos, por eso ya sabéis que se me vetó en su momento. Uh-huh. Pero yo creo que es que hay que contar la verdad, y la realidad es que la ley concursal les ha permitido durante 5 años mantenerse, pero si tú no pagas el día que tienen estipulado en junio, ese día puede desaparecer el club, y es un hecho. O sea, con un solo euro que no paguen y denuncie un solo jugador, desaparece.
¿Jugador o proveedor?
Tiene que denunciar a alguien. Jugador, entrenador, acreedor...
Un acreedor.
Te cuenta que al ser... ahí se hace una quita y espera, o sea, es decir, a quien le deben 100, pues en vez de cobrar 100, va a cobrar 33, sí. Y lo va a cobrar tanto cada año o a partir de tal año...
Pero es que no se ha cumplido, Chema.
No, eso te digo, que eso es... A ver, una cosa, esa es la teoría. Luego después llega la práctica, que tú a esos, cuando llega la fecha marcada, le tienes que ir pagando. Y luego lo que tiene que pasar es que haya alguien que denuncie, que no ha cobrado.
Además, ¿tú no denunciarías si te debieran 100.000 euros? No voy a dar el nombre de la persona, pero tú denunciarías si te deben 40.000 de algo que no has cobrado y te han caído 2 multas de Hacienda de 10.000 cada una.
Sí, sí. Y no es que te deban 40.000, sino que de esos 40.000 si has aceptado la ley, de esos 40.000 de cobrar vas a cobrar 20, 25, 5 o 8.
Y 2 multas de Hacienda
si es que cobras,
de 10.000.
Claro.
Por algo claro, que no has cobrado.
Sí,
es que
pero...
encima han caído multas de Hacienda a todos a tanto jugadores, entrenadores, anteriores, les han estado cayendo multas de entre 7.000, la mínima, a 10.000, la máxima.
A mí lo que dice Paula, soy Emilio, perdonadme, sí. Que son datos, y esos datos evidentemente no necesitan contrastación, sino simplemente están ahí, es lo que ha apuntado, de que parece ser que está habiendo demasiada tranquilidad en el club ante la que se le podría avecinar, ¿no?
Pero eso te lo puedo medio explicar yo, Emilio. Aquí, desgraciadamente, en Valladolid
pasó, evidentemente. Y en el Atlético de Madrid pasó también. Igual.
Sabemos de leyes concursales porque la ley concursal se inventó en Valladolid.
Bueno, no sé si se inventaría, pero estuviste.
Porque se inventó en Valladolid. O sea, fue un señor de Valladolid el que inventó la ley concursal, estoy convencido, porque hemos pasado por dos concursos. Uno con buen final, el del Real Valladolid de fútbol, otro con un final que precisamente ha dado en la disolución del Club Baloncesto Valladolid el pasado mes. Otro concurso que fue propuesto pero fue inviable, el del Club Balonmano Valladolid, porque no era sociedad anónima deportiva, era club deportivo y por eso se tuvo que dar en liquidación. Y en liquidación patrimonial antes de poder pasar por concurso.
Pero también supuso la desaparición, vamos.
Sí, pero precisamente porque no pudo acceder a concurso. No pudo. Y aquí juegan con dos parámetros. Uno, lo de la deuda regular y la deuda privilegiada. Sabéis que a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria no se le puede aplicar quita. Claro. Porque es deuda privilegiada y esos hay que pagarles religiosamente totalidad de la deuda.
La primera que se llegó, el primer acuerdo de pago no se hizo aquí. A los dos, te lo digo así. A los dos no se hizo el pago.
Pues entonces la Agencia Tributaria con su delegación en León y la Seguridad Social con su delegación en León han sido muy permisivos con el club. Y luego hay otro parámetro con el cual se juega.
Normalmente estos no suelen perdonar, denunciar, ¿no? No, perdonar no te perdonan ni la hora.
Sí. No perdonan, decir, pero son los más flexibles en los plazos.
Eso es porque, claro, en el momento, si hay una denuncia, ya sí que no van a cobrar nada.
Entonces, ese es el problema, no suelen ser
los que denuncien.
El problema del acreedor, al cual sea proveedor, jugador o entrenador, al que le debes 100.000, tú juegas con el factor de cómo denuncias no cobras. Porque desaparezco.
Porque no tengo dinero, claro.
Liquidan sociedad y entonces a partir de ese momento te podrás venir al club y llevarte la impresora, los folios y la grapadora, que es lo que voy a dejar. Ese es el gran truco, podríamos decir, es la única base en la que encuentro que desde el club pueda existir la tranquilidad que transmitís que existe.
Amón, también te voy a decir, a partir de ahora, en abril, hay varios acreedores, no voy a decir si son jugadores, entrenadores, me da exactamente igual, son acreedores que pueden liquidarlo ya. Van a esperar a junio, eso sí me lo han dicho.
Bueno, pues vamos a ver si de aquí a junio hay solución, porque es complicada, además, en un equipo que el año que viene puede estar en la Champions League.
Además,
pero que a mí, independientemente de si me cae bien la directiva o me cae mal, o me llevo bien o me llevo mal,
son datos,
simplemente
Paula.
Estoy informando que están en una ley concursal que han tenido 5 años para pagar. Y si en junio no se paga el primero que denuncie, lo liquida. Eso no es ni que vaya a favor ni en contra de ese club.
Pues vamos a ver si además,
uno que no va a poder estar por lo menos esta semana, es el Rafa Guijosa,
que le operaban hoy, ¿no? Pero bueno, afortunadamente creo que
no es una cosa muy grave.
Rafa en 5 días o 6 estará en casa. Y la cosa seguro que va a salir bien. Decepción del Fútbol Club Barcelona.
Enorme.
Enorme, ¿no, Pablo? Eso te iba a decir.
Bueno.
Pero ojito, ojito a lo que voy a decir. Hemos estado hablando antes con Rafa Baena. Ha sido sincero. Lo veo de fuera porque ahora aparecen los que siempre se aprovechan de las situaciones, los ventajistas. Inclusive he llegado a ver en redes sociales algún trabajador de medio de comunicación que aprovecha para tirarle piedras a la Liga Sobal. Es decir, yo le pregunto a Rafa Baena, ¿la culpa de que el Barcelona esté fuera de la Champions la tiene la Liga Sobal? Y me ha dicho, no, porque ha habido ligas mucho más
peores
que este año y el Barcelona ha jugado la Final Four. Es decir, ¿tú sigues o tú piensas que la Liga Sobal tiene la culpa? ¿Cómo lo ves?
No, pero yo creo que no ayuda a nada. No creo que al final, a ver, estamos hablando de los mejores equipos de Europa y perfectamente se puede caer en octavos de final, que no es lo normal, que el FC Barcelona suele estar en la Final Four, suele estar en Colonia, pero no es lo normal. No ayuda nada Yo entiendo que no se puede achacar una consecuencia directa, pero no ayuda a no tener una liga doméstica no competitiva. Un equipo que no celebra el título es que no lo celebró. Es que yo he visto fotos que se hacían selfies en el vestuario como quien gana un partido de liga normal.
Sí, pero Pablo, hay una cosa, y es que tú a 11 minutos para terminar el partido has levantado la eliminatoria, vas ganando 24-18, 26-20, eres tú quien lo pierde, ¿eh?
Sí, no, sí, es por buscar una conclusión más general, ¿eh? No del partido en sí, porque yo creo que el partido en sí, aunque se remontó después del descanso, el comienzo tampoco ayudó nada, ¿no? Los primeros parciales.
No, la verdad es que en el sentido que apunta Luis, no se puede buscar una ventaja en esta desgraciada eliminación. Evidentemente, como tú apuntas, Pablo, una competición más light, como es la actual Liga Sobal, pues no te prepara exactamente para jugar en Europa al máximo nivel. Yo pienso que este año, entre los 8 equipos que se han clasificado, a lo mejor las plantillas de jugadores de los otros equipos eran superiores a la del Barcelona. O sea, hay que entenderlo.
Y luego,
perdona, como decía Rafa Baena, y además lo ha dicho tasativamente muy y muy clarito. ¿Y qué decíamos entonces de la Liga Sobal cuando estaba todavía peor estos años de atrás y el Barça estaba en Colonia y ha tenido la opción, incluso ha sacado algún título? No se puede estar detrás de la chumbera esperando para salir con la escopeta, ¿no?
Emilio, que sí. Lo único que quiero yo transmitir desde la distancia es que en general y para un futuro próximo, si tuviéramos una competición más competitiva en España, seríamos más competitivos en Europa. Sí, sin más. ¿No lo achacó de forma directa?
Permíteme. ¿El año pasado cuántos partidos perdió o empató el Barça en la Liga?
Cero, ¿no?
Cero. ¿El anterior?
Cero.
Si lleva este año, ¿cuántos ha empatado? ¿Cuántos ha perdido?
Ninguno, ha empatado uno.
Y por mínimos resultados, como tres o cuatro.
Ha tenido dos o tres justitos, que los ha sacado adelante, pero muy justitos. ¿Me queréis decir que el año pasado y el anterior
había más competitividad,
era mejor,
¿no?,
la Liga a Sobal que esta temporada?
Justo, Chema, lo que estamos diciendo.
A ver, si es que ahora le podemos echar la culpa
al empedrado, como dices.
Al pobre Manolo Escobar porque cantaba desafinado, ¿no? Dios me perdone. Pero es incierto, porque eso le puede pasar a un equipo totalmente inexperto con jugadores que no han estado en Europa prácticamente nunca, que van poco a la selección, pues en determinados momentos te puede pesar. A un jugador del Barça, de la plantilla del Barça, ¿cuántos jugadores del Barcelona no son internacionales?
¿Cuántos? Muy pocos.
¿Qué puede haber dos?
No, que no sean internacionales, pues ninguno, yo creo.
Hombre, salvo a lo mejor el extremo Aleix, que acaba de subir.
Bueno, pero es campeón del mundo,
pero
Junior.
Bueno, sí. Ya hablo de los absolutos.
Venga, dos. O sea, que no
tengo
ahora aquí delante.
Te lo digo de otra manera, Mon. ¿Cuántos partidos competitivos juegan a lo largo del año estos jugadores?
Claro, es que...
¿Cuántos partidos como los de este fin de semana se juegan a lo largo del año? Porque en España ninguno.
Los de las elecciones.
Claro.
Oye, hablando de selecciones, se ha concentrado la selección española ayer noche en Madrid. Tienen toda la semana, en teoría, para que Jordi Rivera entrenara. Pero bueno, como decía antes nuestro amigo Manuel Espada, van toda la semana de procesión, de sitio en sitio. Creo que tienen de 8 a 9 saraos, apenas 3-4 entrenamientos y un partido. ¿Vosotros pensáis que esto es promocionar ser campeón de Europa?
Vamos a ver, soy Emilio. Aquí hay dos cosas.
Pero, perdona, mira, los saraos son con patrocinadores, salvo el Comité Olímpico Español y que y le recibe el Rey, que me parece perfecto.
Sí, todo eso está muy bien. Si además, en cuanto a la promoción, yo hablaba contigo y comentábamos que, hombre, esto a lo mejor la semana siguiente de obtener el título para rentabilizarlo, digamos, en la inmediatez del tiempo, ¿no? Dos meses después, pues hombre, sigue estando bien, pero ya el efecto, digamos, calor del oro ya me parece que ya ha bajado ya muchos grados. Luego, el que estará contentísimo, le pinchamos y no le sale ni una gota de sangre, será Jordi Rivera.
Jordi,
que le concentren a la selección. Hombre, vamos a ver, el partido España-Túnez del sábado en Ciudad Real, pues con perdón, es un bolo de feria. Vale, con todo el respeto del mundo. Pero que le concentren al equipo y a lo mejor puede hacer dos sesiones sesiones de medio pelo, pues contentísimo va a estar, seguro.
Paula, ¿tú ves que esto es promocionar el europeo?
Yo creo que no, esto que es como en Fallas el caloré famoso de regalar camisetas al que me hace la mejor paella en Valencia, tal, no sé qué, pues no. Lo importante es que desde el minuto cero que se fue campeón de Europa tenían que haber promocionado, claro, claro. Y no pasar la ensaladera como se pasó, que sí, que está muy bien, pero si te concentras es porque necesitas también empezar a hacer cosas nuevas y lo que dice Emilio, el que tiene que estar ketrina es Jordi Rivera, porque Jordi es de entrenar mañana y tarde y noche y empezar a hacer cosas nuevas y no le van a dejar. Que la promoción está bien, sí, perfecto, pero tenía que haber sido desde el minuto cero. No,
estoy con lo del minuto cero, pero también criticamos cuando no se hacía, ¿no? Si ahora se promociona...
Sí, pero Pablo, es promoción solo con los patrocinadores, ¿eh?
Ya.
Porque aparte está previsto, según nota que ha pasado la Federación Española de Balonmano, dicen que el miércoles, pues que van a presentar el rock show, porque ahora todos son palabras en ingleses, en vez de decir el tema de promocionar el europeo, pero
no sabemos ni traducirlo.
Nos hemos... pues vuelto muy ingleses últimamente, o muy americanos, ¿no? El rock show que se ha diseñado para conmemorar la victoria de los hispanos 2 meses y medio después.
Sí, la verdad que la gestión de los tiempos es horrible.
Sí,
o bueno, la despedida de Albert Roca, ¿después de cuánto? 2 años. Gracias.
Bueno, sí. Y que por cierto, no se me olvide, la despedida en una cancha, no con las zapatillas, pero en una cancha que era donde despedís un jugador, va a ser en la Copa del Rey, aquí en Madrid, y se lo va a proporcionar la Liga Sobal. ¿Eh? También, es decir, todo hay que decirlo. Y, por cierto, me piden mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos.
Que os cuente cómo se largasta y cómo es realmente Paco Paquito Blázquez el Medallitas. El pasado mes de noviembre de 2017 escribí un artículo en la revista número 70 de la Asociación de Entrenadores de Balonmano, en la cual criticaba a Paco Paquito Blázquez el Medallita porque no perdía el tiempo en encabezar la comitiva de campeones del mundo junior a su llegada al aeropuerto de Barajas y salir en todas las fotos. El postureo del Medallitas se le da de perlas. Pasaron las fotos, pasó el momento de lucirse y días después se acabó el gran logro de los junior. Es el único artículo en el que he hablado en la revista de Paco Paquito Blázquez del Medallitas en todos los años que llevo colaborando de manera gratuita y desinteresada con la Asociación Española de Entrenadores de Balonmano. La reacción a dicho artículo, según me cuentan, fue de un tremendo enfado y recriminación a la Asociación de Entrenadores, tanto de Paco Paquito Blázquez del Medallitas como posteriormente llamada a los directivos indignados de la Federación Española a los responsables de la asociación. Un ataque furibundo de estos directivos, presuntamente estómagos agradecidos, a los cuales un día se les va a romper la espalda de tantas genuflexiones que hacen. Eso sí, cuando me ven en cualquier acto, pierden el culo para venir a saludarme por si acaso. Tranquilos, que ya sé el nombre y apellido de todos esos directivos de la Federación Española de Balonmano, serviles, que llamaron a protestar a la Asociación de Entrenadores. Pues bien, como represalia a dicho artículo, Paco Paquito Blázquez del Medallitas y su banda de palmeros ha decidido quitarle la subvención de 8.000 euros al año a la Asociación Española de Entrenadores de Balonmano, 2.000 euros por revista, para publicar dicha revista. Qué triste es cuando los dirigentes vienen presuntamente a servirse en vez de a servir al balonmano. Unos directivos que le dicen a todo «sí, señor», y no levantan una sola voz pidiendo explicaciones en muchas cosas que se deberían. Unos directivos que van a defender más sus intereses que los intereses del balonmano español. Van a sacar lo que puedan. ¿Qué pasa con lo mío? Unos presuntamente a colocar a sus hijos, otros a meterse en viajes en las selecciones, otros a hacer negocios de merchandising, que les concedan la organización de algún campeonato de España, etcétera. Es decir, un auténtico espectáculo. Un servilismo brutal a cambio de presuntamente contraprestaciones. Señores, este es el verdadero presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Paquito Blázquez del Medallitas, el que tiene como objetivo prioritario ser en un futuro presidente del Comité Olímpico Español. Un demócrata, sí señor, de pies a cabeza, que solo acepta que le pasen la mano por el lomo y que le quita a la Asociación Española de Entrenadores la subvención de 8.000 euros por unas líneas sobre él en un artículo. Pobre deporte español, como algún día caiga en manos de Paco Paquito Blázquez del Medallitas. Confiemos en el buen sentido de los otros dirigentes del deporte español a la hora de votar.
Mira, Luis, soy Emilio. Yo en este tema que tú apuntas, yo he sido arte y parte. Yo cuando acabé mi trayectoria en AS, entré en la asociación de entrenadores, fui gerente, les dirigí y realicé la revista, su área de balonmano, y tuve que lidiar, y no entre comillas, con los presidentes anteriores, López Ricondo y Juan de Dios Román. Y esta situación a la que se ha sumado ahora Paco Blázquez no es nueva. O sea, el control que se pretende desde Ferraz por las asociaciones, en este caso es la de entrenadores, puede ser la de jugadores, puede ser la de clubs, en fin, de todo, esto es casi histórico. Y no te confundas, Luis, tus líneas donde hablabas de que de 10 fotos en 11 salía señor presidente, eso no es nada más que una mera excusa. Habrá otros motivos, motivos electorales, motivos de votos, motivos de quedar mal con una persona, hablemos de gente de la cúpula directiva de la asociación. El hecho es que esto se veía venir. Y tú has sido un poco, pues, bueno, tus dos líneas donde decías, a ver, no hay que ponerse en todas las fotos, y ya somos mayorcitos, y ya nos conocen. Por eso te quiero decir que la gente no se confunda. Y esos palmeros que tú dices, que ya te sabes nombres y apellidos, claro, le tienen que bailar el agua al señor presidente. Entonces, qué mejor que protestar porque, ¡ay, el mal bar que ha puesto no sé qué en la revista de entrenadores! Pues, señores, eso es un poco mezquino, ¿eh?
Pero bueno, porque quedan bien después.
No, quedan muy bien, claro, delante del jefe. No, eso sí.
Delante del jefe quedan de narices.
Claro. No, si yo eso ya lo doy por hecho.
Oye, joder, que bueno, no voy a decir dos tacos.
No, si los dices, lo que pasa es que no se deben decir en las líneas.
Eso es, ¿no? Que no van a salir.
Sí.
Uno de los directivos es alguien que tú y yo conocemos como Pim.
Sí, bueno, eso es fijo.
Sí, otro que al parecer también toma una pastillita
azul. Sí, pero tenemos que recordar que, por ejemplo, del que tú y yo estamos hablando en clave, ese nunca apoyaba a Paco Blázquez durante la candidatura y luego sí que se arrimó a ese sol porque calentaba demasiado, ¿no?
Paula, el Alzheimer funciona muy bien entre los directivos.
A ver, yo también tengo que decir una cosa, ¿eh? Por ejemplo, hay gente dentro de la asociación de entrenadores que cuando pertenecían a alguna de la Real Federación Española de Balonmano todo era maravilloso, y una vez que se les ha sacado, pues todo es malo. Y tampoco es así, porque yo, por ejemplo, cuando yo pertenecía, yo decía las cosas buenas y malas, y sigo diciendo las cosas buenas y malas. Hay que ser un poco coherente, y que nadie se me enfade, porque a esta persona sí que se lo he dicho. Digo, antes no era todo maravilloso y ahora no todo es malo.
En fin, mira, hay dirigentes que el día menos pensado, de tanto agacharse, se les va a ver donde la espalda termina su bello nombre.
No, se les va a romper la espina.
Se les rompe la espina.
Eso lo doy ya por hecho. Bueno, vamos terminando en nuestra tertulia. Paula, un fuerte abrazo, un beso, hasta otro día.
Un besazo, chicos.
Pablo, nos escuchamos, un abrazo.
Nos escuchamos. Dificultar la revista no deja de ir en contra del balonmano.
No deja de ser
una revista de balonmano.
No, una revista y además muy interesante por los artículos técnicos que los propios asociados llevan ahí, porque hay mucha gente joven que lo sigue y lo sigue muy bien. Sí, y yo creo que eso
sí,
no,
Emilio,
es buena idea.
Simplemente esto es un termómetro del personaje, sí, y de, sí, los atlatres y de la banda que está a su lado.
Cierto, no has hecho nada más que una muesca más en tu culata.
Bueno, que nos hablamos, Pablo. Un abrazo, hasta
luego. Un abrazo
luego.
Fuerte.
Vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquito, sí. Gloria y pasión del Barça en horas, ¿no? Primero, ese nuevo dito de la Soval, récord de récords, no veremos una cosa igual. Yo creo que es lo que me queda aquí a mí de vida y a mis nietos. Y luego la decepción en la Champions. Hombre, podía pasar, el Montpellier no son 4 amigos. Hubo un momento, 2 momentos, vamos, para marcharse 7 goles arriba. No lo pudo hacer y después cayó de una manera inesperada. Bueno, hijo mío, que los buenos son humanos. Hay que tener ese resumen final. Por primera vez del 87, eso sí, ningún español entre los 8 mejores de Europa. Momentos. Y el Barça reflexionar, claro. Eso que dicen los niños, al rincón de pensar. Bueno, sigamos. People, are you ready for it?
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta otra.
Chema, un abrazo hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Emilio, la semana que viene más y mejor y pendiente del sorteo de la Copa del Rey esta semana, ¿eh?
Por supuesto que sí, y lamentar lo del Barcelona y congraciarnos con la marcha del Granollers, que por lo menos nos ha dado una de cal.
Vamos a ver si tiene suerte en ese sorteo de la EHF y le toca en cuarto de final el Nexe, que puede ser un equipo asequible para estar en la Final Four. Toda la información del balonmano la próxima semana, el próximo lunes aquí en Daroska. Nos escuchamos. ¡Adiós!